Hola Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que viene de...
A ver.
Cuando te haces un poco más mayor y te juntas ya con los niños y con suerte has conseguido acceder a algo de riqueza, entonces empiezas a invertir en cosas importantes, como alguien que venga a limpiar en tu casa? Y entonces puede pasar que tú estás con tu casa diligentemente ordenada, ¿no? Todo lo que has sabido. Y entonces viene la de la limpieza. Es verdad que suele ser, es un poco así, ¿no? Pero es verdad que suele ser mujer. Y entonces viene y limpia. Y entonces tú entras en tu casa o vuelves a tu salón, ¿no? 2 horas después y dices, esto no estaba aquí. O sea, esto que, ¿dónde está el mando delante? ¿Por qué este florero está aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué este cuadro está mirando a la pared? ¿Qué ha pasado con esta silla? ¿Quién se le ha ocurrido poner, no sé, la comida de las perras encima del sofá? O sea, ¿qué orden, qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces, esto supongo que te habrá pasado a ti, ¿no?
Yo le temo a tus preguntas iniciales, macho, porque es que me descolocan completamente. Oye, Raúl, vamos a hablar bien de esto y me vienes con estas cosas. ¿Pero qué es esto? ¿De qué me estás
A ver si
hablando?
es una introducción perfecta al tema, porque...
Es una introducción perfecta, sí. Y me pasa además, completamente simpatizo con esto que estás diciendo.
Claro, es
Sobre
que yo
todo porque
creo que
yo
es
también
algo que
tengo.
cualquiera que se encuentre en esa situación, ¿no? Ya vital, pues es algo
Sí.
que le habrá pasado. Y por eso
Sí,
digo que me
además,
pensé. Vale.
importante esto que has dicho de invertir cuando tienes niños y tal, ya inviertes en cosas importantes. Y pensé que ibas a decir Bitcoin y dices, no, como alguien que te limpie la casa. Y digo, hostia, es que es cierto porque es tiempo que tú puedes ganar para ti para hacer otras cosas, ¿no? Porque, y sobre todo alguien como yo, que yo tengo inicios de trastorno obsesivo compulsivo, que todo tiene que estar ordenadísimo, pues eso sí, si hay algo que no está en su sitio, me escama, me escama.
Pues precisamente de esto quería hablar, ¿no? Y me parece que es una introducción
A ver.
perfecta, no sé por qué te has descolocado, porque justo de lo que tenemos que hablar es de que alguien ha llegado y ha cambiado algo en Bitcoin, o al menos ha pretendido hacerlo. Entonces, claro,
Ajá, ya te veo ya.
la gente que está acostumbrada a entrar en Bitcoin y decir, ah, mira, pues así es como funciona esto, yo mando una transacción y aquí hay información de la transacción y aquí hay otros campos que se usan para otras cosas que gente que sabe los usará para algo, pero a mí no me importa. Bueno, pero entonces de repente entran un día en Bitcoin y dicen, aquí algo ha cambiado. O sea, esta transacción que solía tener una estructura, ¿no? Como mi salón, tenía una estructura bastante concreta y predecible, pues de repente ha cambiado. No es una, digamos, no es un símil perfecto, pues realmente nada ha cambiado en Bitcoin por ahora. Pero digamos que sí que se ha hecho el intento, ¿no? De, oye, mira, yo te voy a poner aquí el florero en lugar de donde lo tienes. Te lo voy a poner encima del sofá porque me parece que está mejor ahí en lugar de encima de una estantería. Y eso es un poco lo que ha pasado en Bitcoin y está llevando a la gente a volverse loca alrededor de la blockchain de Bitcoin. Y con bastante
Razón,
razón,
¿no?
pues al final la gente espera que las cosas que le gustan pues estén ordenadas en la manera en la que esperan verlas ordenadas. Y cuando algo cambia, sobre todo cuando algo cambia que no esperan que cambie, pues lleva a que, bueno, pues la gente se pregunte por qué y quién está haciendo esto y demás, ¿no? Entonces, esto es justo lo que está pasando en Bitcoin, que ha venido la mujer de la limpieza. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece brillante tu introducción, como siempre, como hilas. Dos
Lo mejor es que la
conceptos
ha
en
improvisado.
principio desconectados. Pero sí es verdad que se avecina un nuevo cambio en Bitcoin y como siempre que ocurre esto, gracias a Dios no demasiado frecuentemente, pero siempre que ocurre, todo el mundo se pone nervioso. Porque Bitcoin es suficientemente importante como para tener muchísimo cuidado en cuando se introduce un cambio. Y en este caso, pues sí, es uno de los que yo llamaría medios menores, o sea que no es un gran cambio porque no afecta al consenso, que es una palabra clave y muy importante en Bitcoin, pero aún así está desatando una polémica importante. Y cuando quieras podemos entrar a hablar de esto. Pero sí, los cambios nos ponen a todos nerviosos y sobre todo este cómo ha surgido, cómo ha venido a la palestra, pues la verdad que se podría haber hecho de otra manera. Pero sí que podemos discutir sobre los detalles, sí.
Claro, o sea, lo de la limpieza me ha venido así un poco a la cabeza, porque el cómo se ha hecho el cambio ha sido una parte importante de por qué se está discutiendo tanto. O sea, normalmente cuando se plantea un cambio en Bitcoin es un poco igual como cuando, como planteas tú un cambio en el salón con tu mujer. Estáis ahí, os sentáis, oye, mira, yo querría poner el sofá mirando hacia la estantería en lugar de hacia la tele, ¿no? Estáis ahí semanas discutiendo, no, pero es que yo creo que si lo hacemos así va a pisar la alfombra, ¿no? Y entonces estáis así un buen rato y cuando al final llegáis a un consenso, pues lo cambiáis y todos contentos, ¿no? Pero esto ha sido, pues eso, un tercero. Luego veremos quién ha sido el que ha propuesto el cambio y quién lo ha llevado cuasi a efecto, digamos. Pero digamos que alguien que no ha presentado la idea primero para un consenso y lo ha, digamos, discutido hasta llegar a ese consenso y finalmente se ha aprobado. Es lo que ha sido como plan de, mira, yo te muevo aquí el florero y para adelante, porque total, no estaba haciendo nada el florero donde se encontraba. Entonces creo que sí, llegado hasta este punto ya podemos dejar de hablar de floreros, estanterías, sofás y televisiones y hablar exactamente de lo que nos ocupa, que es bueno, el cambio en sí. Aunque tendremos que hablar mucho y yo creo que probablemente centraremos el tema en la cuestión más filosófica sobre el tipo de cambio, la razón del cambio, el que se pueda cambiar la blockchain de Bitcoin y demás, pues la cuestión técnica, la que no tiene que ver eso pues con metáforas extrañas, pues ya ha sido tratada y de hecho hace poco se publicó una entrevista entre Sergi y Lunaticoin en la que hablan largo y tendido, son 3 horas, aquí no esperes estar 3 horas, son 3 horas hablando de los tecnicismos un poco alrededor de qué está pasando aquí y bueno, alguien que sepa y sobre todo que le interese, pues entrar en tanto detalle puede encontrar esa charla, está por ahí en los lugares que típicos de YouTube, así que lo puedes encontrar. Y entonces por eso aquí no nos centraremos tanto en lo técnico, si bien lo trataremos en la medida en la que es necesario para saber un poco de qué estamos hablando, pues el símil, claro, o sea, los floreros te llevan donde te llevan. Así que tenemos que empezar a introducir algunos conceptos ligeramente técnicos que ya me encargaré yo de bajar al nivel de estúpido promedio como yo soy. Así que vamos al lío.
Sí, venga, pues vamos adelante. A ver, ya vamos a quitar el misterio de lo que estamos hablando. Es un cambio que tiene que ver con una instrucción en Bitcoin que se llama OP Return, ¿vale? Este nombre así tan exótico, al final es lo que es un código OP o es una instrucción esencialmente. En Bitcoin existen varias que se usan en el código de las transacciones para desbloquear una transacción. Si una transacción tú la ves como una manera en la que yo te transmito a ti valor, te transmito a ti Bitcoin, pero para que tú seas el receptor y puedas gastarlo, tú tienes que tener algo concreto, tienes que resolver un puzzle, ¿vale? Y tú eres el único que tiene la pieza que resuelve ese puzzle, que sería tu firma, ¿no? Pues entonces yo construyo un puzzle de una manera para que tú seas el único que pueda resolverlo con la pieza que tú tienes, que es tu firma, a partir de la clave privada que tú tienes. Y para construir ese puzzle necesitamos unas instrucciones que Bitcoin nos da, hay varias, y una de ellas es OP Return. Pero esta es una instrucción muy especial, precisamente porque se usa para que la transacción que se envía no la pueda gastar nadie. Y es una instrucción que se crea para poder añadir datos arbitrarios en lugar de resuélveme este puzzle o en lugar de esta es una firma, esto es otro, para que se puedan meter datos arbitrarios que quedan ahí para siempre en la blockchain sin que vayan pues a desbloquear ningún valor de ninguna manera. ¿Por qué se crea esto? ¿Quieres que entremos en la historia o...?
Sí, bueno. No, sería bueno, yo creo, el por qué se crea, porque al final, o sea, yo creo que cuando, a ver, cuando yo pienso en la blockchain o en Bitcoin y cuando mucha gente piensa en la blockchain en Bitcoin, dice, mira, pues esto sirve para enviar valor, transmitir valor de uno a otro, entonces yo pues te mando a ti Bitcoin, mi primo me manda Bitcoin y aquí todos le mandamos Bitcoin y ok, chachi, ¿no? Y como tú dices, pues para gestionar esas o para realizar esas transacciones hace falta una información estandarizada, todos contentos, se usa y ya está. Y nuevamente el usuario realmente esto no lo toca, ¿no? A eso me refería con que muchas veces cuando participas en Bitcoin, pues tú mandas Bitcoin, pones la dirección esa donde quieres mandarlo y ya está, ¿no? Y te despreocupas de otras cosas. Pero, como tú dices, hay otros campos otras estancias dentro de un bloque de Bitcoin en el que se puede meter un tipo de información, o bueno, por mejor, dentro de una transacción de Bitcoin, que se puede meter un tipo de información que puede ser, digamos, distinta a, pues eso, mando Bitcoin de aquí para allá. Entonces, pues es bueno preguntarse por qué se crea esto, por qué se crean estos otros departamentos, ¿no? Como si fuese un maletero de un coche, ¿no? Con varias ahí, cajas para diferentes cosas. ¿Por qué se crea esto? Uh-huh. ¿Qué razón tenía? ¿A quién se le ocurrió crear estos departamentos y para qué se usan? Aunque sea un poco así vagamente, como digo.
Sí, porque, a ver, Bitcoin, que se crea como una revolución monetaria o el objetivo principal o el objetivo declarado más o menos por Satoshi, fue poner una alternativa al sistema monetario global. Los humanos, siendo como somos, decimos, ¡ahí va! ¡Que puedo meter mensajes! ¡Que puedo meter mierdas varias en la blockchain! Pues adelante. Y obviamente, Bitcoin, desde el punto de vista técnico, al final no es más que una base de datos en las que tú puedes mandar mensajes. Esos mensajes tienen el valor, lo que llamamos el Bitcoin, ¿no? Y solo pueden ser desbloqueados, pues, por las condiciones que tú impongas, como puede ser la firma del receptor. Pero claro, puedes hacer trucos aquí y allá, y es como escribir en un árbol, ¿no? Pones tus iniciales en un árbol, o no sé, Paquito quiere a María, ¿no? Y este tipo de cosas, pues a la gente desde el principio le molaba eso, porque se puede hacer, no es técnicamente tan complicado, y es más, el mismo Satoshi ya lo hizo en el primer bloque, ¿no? En el Génesis.
Sí, no, es que eso, pasa? Me parece interesante esa historia, porque al final, como tú has dicho, y eso va a ser un punto importante al hablar de esto, es que Bitcoin es una base de datos, es una base de datos en la que se mete información. Lo que se registra, o sea, lo que a la gente le interesa que se registre ahí, por lo general, es qué Bitcoin tengo yo, ¿no? O sea, y al final es como, como es una base de datos en la que se almacenan todas las transferencias de Bitcoin, las que se han creado, es decir, el Bitcoin que se ha creado, y luego ese Bitcoin cómo se ha movido, pues al final lo que nos sirve es para saber en esa base de datos o en ese registro contable, pongamos, dónde está el Bitcoin, quién lo tiene y bueno, en qué direcciones está, ¿no? Y demás, ¿no? Pero como tú dices, sí, claro, se puede meter otra información, y de hecho, Satoshi, en el bloque 1, o sea, el comienzo de todo, ¿no? Ya mete el mensaje ese de sobre la portada del periódico de ese día, en el Financial Times, para demostrar que antes de ese bloque no había habido nada, ¿no? Este es el bloque en el día que se crea para que conste, ¿no? Que, bueno, pues que con una información que no se puede tener antes. O sea, hasta que no se produce esa portada, pues claramente no puedes saber lo que va a haber en esa portada. Entonces se pone ese mensaje, pues como se pone típico cuando secuestras a alguien, ¿no? Pues pones ahí a
Proof of Life, ¿no?
Lo típico que hace cualquiera, ¿no? En el 101 del secuestrador, ¿no? Pues está al tener el periódico del día. Pues esto,
el manual del secuestrador.
Esto es lo mismo. Y por eso digo que al final es una cosa que en la blockchain de Bitcoin se puede meter esta información que no es puramente yo he mandado Bitcoin a Pepito.
Sí, exacto. Y creo que esto toca un poco en el fondo de la polémica y posiblemente, y deberíamos tratarlo un poco más tarde en profundidad, es cosas que ya hemos mencionado, que Bitcoin es una base de datos esencialmente, pero también es una base de datos que se crea con un propósito importante. Y dependiendo qué peso tú le des a cada una de estas dos cosas, la parte meramente técnica o la parte meramente, digamos, ideológica o de propósito, ¿no? Pues dependiendo del peso que le des a estas dos cosas, te decantarás por un lado o por otro lado de esta polémica de si aprobar este cambio o no aprobarlo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco para ir.
Sí, vamos al cambio porque si no nos lo enseñamos, sí.
Sí. El asunto es que, volviendo al tema de ese instinto natural de grabar en un árbol o escribir tu nombre por todos sitios, ¿no? Tan pronto como sale Bitcoin, tan pronto hay alguien que dice, pues voy a meter aquí datos porque puedo, básicamente, ¿no? Voy a poder almacenar a lo mejor algún documento, o la escritura a mi casa, no sé. Bueno, de hecho está el white paper de Bitcoin, está también almacenado. Que por cierto, en la Raspi Blitz, uno de los nodos más populares de Bitcoin, yo implementé un código para poder descargarte el white paper en tu propio nodo de la blockchain que tú estás, ¿no? Entonces, como que hay usos ya desde hace mucho tiempo para almacenar algunos datos, no exactamente datos grandes, pero algunos datos. Y desde el principio no había una manera, digamos, dedicada a este tipo de usos. Entonces la gente se andaba con trucos. trucos de cómo puedo almacenar datos. Pues bueno, lo primero y más inmediato, muy ineficiente, por cierto, era transacciones no gastables. Es decir, cuando yo te hago a ti una transacción, yo estoy, como te he dicho antes, ¿no? Yo hago un puzzle, digamos, figurativamente hablando, ¿no? Construyo, bueno, un puzzle con estas instrucciones que te he dicho antes, y ese puzzle solo lo puedes desbloquear tú, porque tú tienes la clave privada, tú tienes la pieza que desbloquea ese puzzle. Y eso, ¿cómo se ve al nivel de los datos de Bitcoin, ¿no? Pues al final, el puzzle que yo hago al enviarte a ti, ¿no? El puzzle de desbloqueo para que tú desbloquees, tiene un campo que es la clave pública que pertenece a la clave privada que tú tienes. Esa es la manera en la que yo enlazo el Bitcoin que te envío a ti. Yo estoy diciendo, este Bitcoin solo lo puede desbloquear la persona que tenga la clave privada que pertenezca a esta clave pública, o por lo menos la clave privada de la que se deriva la clave pública, que es exactamente así, ¿no? Y eso está en la transacción. Yo cuando construyo la transacción lo hago así. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero meter un código arbitrario, en lugar de poner una clave pública que pertenece a una clave privada de alguien, lo que hago es una clave pública que es un texto arbitrario, que pone, hola, me llamo Raúl y soy el mejor del mundo, ¿no? Eso es un texto que si lo haces en los límites de una clave pública formal y tal y cual, puedes crearlo. Es un texto, digamos, válido desde el punto de vista de la validación. Pero no hay nadie que tenga una clave privada de la que se ha derivado ese texto. Entonces, tú estás creando una transacción que es válida a ojos de todo el mundo, a ojos de Bitcoin, a ojos del consenso, etcétera, pero que no es gastable porque nadie tiene la clave privada de la que se deriva. Que en teoría sí que existe una clave privada, solo que no sabemos derivarla. Esa es una de las fuerzas, obviamente, del algoritmo de derivación de clave privada a clave pública, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y así, pues, digamos, fue la manera más inmediata en la que se podía meter contenido arbitrario en la blockchain. Bueno, esta es una de ellas, ahora podemos hablar de otra. Pero las transacciones no gastables. ¿Qué pasa? Que esto tiene un problema muy gordo. Que como es una transacción no gastable, pero es válida, así, digamos, a priori, nuestro nodo no es capaz de detectar que esa clave pública no tiene una clave privada asociada. Nuestro nodo solo que ve una transacción estándar, perfectamente legal, y que el texto, que ha coincidido con un texto que lo pueden leer los humanos, vale, bien, pero ¿qué pasa si viene de una clave privada? El nodo no hace ese juicio de valor. Entonces, lo tienes que tener esa transacción siempre en el conjunto que se llama el conjunto de las UCHOS, que es el conjunto de todas las transacciones que no se han gastado, ¿vale? Los nodos, todos los nodos del mundo, aparte de tener la blockchain, tienen en su memoria el conjunto de todas esas transacciones. Por ejemplo, si yo te he enviado a ti un Bitcoin de verdad, o sea, válido y tal, y tú no te lo has gastado, pues esa transacción no solo está en la blockchain, sino que está en un conjunto que se almacena en la memoria de todos los nodos para que luego pues sea más fácil detectar cuando alguien se ha gastado una transacción, pues mira, oye, ¿está en el conjunto de UCHOS o no?
Claro. Si está ahí, pues sí, vale. Para llevar la cuenta de quién puede gastar qué Bitcoin.
Eso es. Entonces, cuando tú inscribes datos en una transacción de esa manera, lo que estás haciendo es incrementar el conjunto de UCHOS para siempre. Y todos los que están corriendo un nodo en sus casas o donde sea, van a tener que llevar para siempre esas transacciones que a lo mejor están, pues tienen la foto de la tita María de no sé quién, ¿no? ¿Sabes? Que a ver, estamos revolucionando el sistema monetario o metiendo fotos de monos o de lo que sea, ¿no? Y claro, lo que se llama el UTXO set bloat, ¿no? Es como el llenado innecesario del conjunto de UCHOS, es un problema muy gordo, sobre todo a la hora de meter transacciones, a la hora de meter datos arbitrarios. Entonces vamos al siguiente paso. Bitcoin no incluía una instrucción para meter datos arbitrarios. Al principio la gente hacía esto. Entonces, en algún momento se introduce la instrucción de OP return.
Es una instrucción. Espera, porque me está funcionando mi símil de antes. O sea, digamos que al principio esto era como un coche sin maletero. Entonces eran todos asientos y tú, si querías meter datos arbitrarios, los metías ahí en los asientos como bien cayesen. Y entonces alguien dijo, vale, esto es poco eficiente, no es la hostia. Entonces vamos a inventar un espacio alternativo, un espacio separado, pero dentro del coche, que sería el maletero, en el que poder meter toda esa información que en este caso pues no son humanos transportándose, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, el Bitcoin en este caso, ¿no? ¿Qué te parece?
Fenomenal. Sabemos que tú, hilando y trayendo analogías, eres, vamos, imbatido.
Yo solo intento entender las cosas de manera que tengan sentido. Es que es muy abstracto hablar de huchos, del hucho bloat, del por qué meter un parámetro para meta información dentro de una transacción de Bitcoin. O sea, ¿qué narices me estás contando? Háblame de coches y maletas.
Pero bueno, he hablado de puzzles.
No, sí, bien. Ese me ha gustado, está bien.
Sí, pero bueno, por ahora se va entendiendo o hay que ir poquito desgranando.
Estamos en directo, Raúl, estamos tú y yo. O sea, yo te estoy entendiendo, si te sirve.
Se va entendiendo. Sí, pero tú eres el representante honorífico de todos tus oyentes.
Ah, vale, pues te está entendiendo perfectamente. Sobre todo gracias a lo del coche. Yo creo que el coche ha sido ilustrativo.
Bueno, pues bueno, continuamos. Después de esta pausa. Entonces, el asunto del llenado innecesario del bloat, este del conjunto de huchos, pues había que resolverlo de una manera, porque viendo que la gente seguía queriendo inscribir datos y poner, o sea, tallar su nombre en el árbol, básicamente, ¿no? Pues poner, fecha de cumpleaños o Paquito quiere a María o lo que sea. Eso se intenta resolver con una instrucción en la que se te permite introducir hasta, por defecto, hasta 80 bytes. Entonces, si tú construyes una transacción en la que supuestamente estás enviando Bitcoin, aunque no estás realmente enviando, o no necesariamente estás enviando Bitcoin, que sí que puedes, esa transacción ya se considera que no es gastable. Digamos que todos los nodos entienden que si tú ves esa instrucción, el OP return, cuando tú lo lees, ya dices, ah, un segundo, que esta es de las no gastables.
Las que van en el maletero.
Claro, esta no hace falta mantenerla en el conjunto de huchos, no vamos a tener que incrementar innecesariamente el conjunto de huchos y tal. Y aún así, los datos sí que siguen ahí. Entonces, sí que puedes meter datos arbitrarios, pero no vas a tener que mantener en tu nodo, en la memoria, pues para siempre esta 8, porque tu nodo ya sabe que esa transacción es ingastable. Del mismo modo, sí.
Perdona, no, dicho esto, porque hablamos de datos arbitrarios, pero la movida, al menos hasta donde yo sé, viene un poco por la necesidad de introducir información que en este caso no sería arbitraria, sino que sería también, claro, información que viene simplemente como de acompañamiento o que es necesaria para entender un poco lo que está pasando en según qué transacción, ¿no? Si metes una transacción y quieres meter una información aparte, es que entendí esto alrededor de dónde viene la movida, ¿no? Que viene del uso de B2M y de lo que ha propuesto Citrea y no sé qué. Bueno, el caso es que no me quiero meter en... Pero vamos, que la información, aunque sea arbitraria, no tiene por qué ser información, digamos, inútil. O sea, no tiene por qué ser Paquito quiere a Marta, pueden ser cosas que se estimen, digamos, incluso hasta necesarias, ¿no? Para entender un poco o para añadir información, a lo que se está enviando.
Sí, cuando decimos arbitraria no estamos hablando exactamente de completamente inútil, ¿no? Es exacto. Y que, por cierto, Paquito quiere a Marta es perfectamente útil para Paquito.
Aunque envejecerá mal, pues imagínate, eso se queda para siempre. Y vete a
saber. Es como ponerte un tatuaje, ¿no? De tu primera novia. Está jodido. Pero sí, el asunto de esto es que como Bitcoin es, hasta ahora, y posiblemente lo seguirá siendo, la cadena de bloques donde la inmutabilidad está garantizada con mayor energía de todas las cadenas de bloques que existen, tiene mucho sentido meter datos que sirvan como ancla para infinidad de cosas, no necesariamente monetarias. Una puede ser una declaración de amor, pero otra puede ser ser ancla para otros protocolos. Por ejemplo, o protocolos o para contratos y infinidad de aplicaciones que necesitan que algo esté en un sitio que sea reconocido por todos como inmutable. Y esto es algo como antiguamente poner un mensaje en un periódico, ¿no? Decís, bueno, el periódico, todos estamos de acuerdo que yo no tengo control sobre el periódico, yo no voy a ir a, si en un futuro quiero cambiar el mensaje, no voy a ir a cambiar todos los periódicos que salieron en tirada aquel día donde se publicó aquel mensaje. Pues lo mismo es con publicar un mensaje en la blockchain de Bitcoin. Y esto, pues, bien. Sí. Almacenar datos arbitrarios, pues tiene sentido para almacenar metadatos para otros protocolos, que pueden ser de activos digitales, otras monedas, cadena, digamos, de segunda capa que están enganchándose a la capa más básica. Como decimos, pruebas de existencia, un poco la prueba de vida que tú has dicho antes, ¿no? Y todo tipo, a ver, sin entrar en detalles, digamos, todo lo que necesite anclar un dato en una cadena inmutable, todo protocolo o toda metodología, tecnología que necesite anclar un dato de una manera inmutable, Bitcoin es el candidato perfecto, porque es el que te garantiza de mejor manera la inmutabilidad y la transparencia también, porque sobre todo cualquiera puede entrar a Bitcoin y ver que eso está ahí, que los datos que tú has puesto están ahí.
Bien, entonces...
Y ahora, sí.
Ahora podemos llegar ya, por fin... al cambio, ¿no? O sea, ¿qué es? Porque ese espacio se creó para esta información y ahora se ha propuesto un cambio. ¿Puedes contar un poco, el cambio en sí, luego entramos en cómo se propuso?
A ver, si puedo entrar en qué, perdona, en el cambio. El cambio en sí.
Raúl, ¿de qué estamos hablando? Vale. Del cambio, hombre.
Vale, pues ahora, ¿qué ocurre con esta instrucción que se llama OP Return, no?
Que
estoy aquí. Es que por dentro, estoy pensando a ver qué analogía saco, pero claro, mi cerebro está. En cualquier momento sale humo. El asunto es que el OP Return, en principio, por defecto, permite hasta 80 bytes, ¿vale? Pero eso no significa que no se puedan meter más, porque eso es un valor por defecto, que es parte de lo que se llaman las reglas de estandarización de Bitcoin. ¿Vale?
Es como tener un maletero de 80 litros, pues te entran 80 litros. Pero si tú le quieres meter bien de cosas al maletero, ahí entra más.
Claro, si quieres puedes volcar los asientos hacia adelante y puedes meter más cosas, pero por defecto los asientos están así, firmes, ¿no? Tendrías que volcarlos hacia adelante y no todo el mundo quiere volcarlos y tal, ¿no? Pues... Joder, no sé yo si esto tiene algún sentido, pero el tema es que los 80 bytes de tamaño de los datos que tú puedes introducir son de parte de una de lo que se llaman reglas de estandarización. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son las reglas de estandarización con respecto a las reglas de consenso. Sí, muy poquito.
Eso me está sonando fatal. A ver.
El tema es que las reglas de estandarización son las que determinan qué transacciones tú en tu nodo vas a permitir que vayan a la mempool. Tenemos que hablar de lo que es la mempool.
Ahí a tope.
La mempool es donde están las transacciones que no están confirmadas, ¿vale? Las transacciones confirmadas que ha minado un minero están en los bloques y las que no están confirmadas, por ejemplo, yo te mando a ti un Bitcoin, todavía no está en un bloque, está como en un limbo, ese limbo se llama la mempool, ¿vale? Pues, ¿qué transacciones cuando tu nodo las recibe y dice, ah, esta es una transacción buena, es estándar, no hay nada raro,
aceptamos.
Venga, a la mempool, para adentro. Si tú te sales de esas reglas de estandarización, lo más normal es que los nodos estándar no te la van a aceptar. Tú creas una transacción, tú la mandas a la red y entonces en la red los nodos lo que hacen es distribuir las transacciones de manera casi exponencial, bueno, no casi, exponencial, a todos los nodos con las que están conectadas, pero asumiendo que los nodos siguen las reglas estándar, como el OP return es hasta 80 bytes. Si te sales de ahí, fuera. Pero tú puedes correr, como usuario que corre un nodo, puedes correrlo con un límite más grande. Tú puedes decir, pues, un límite de 100 bytes. Dices, no, yo voy a aceptar también transacciones de OP return hasta 100 bytes. Yo voy a aceptar las transacciones que tengan, pues, como dices, los asientos del coche de atrás echados para adelante, entonces en mi maletero van a caber más cosas. Pero claro, esto ya es jugártela un poco si tú vas a hacer una transacción no estándar, porque dices, bueno, yo no sé cuántos nodos me la van a aceptar y me la van a transmitir. Entonces estás claramente reduciendo las posibilidades de que una transacción, de que tu transacción llegue a los mineros, que es lo que tú quieres hacer. Al final, cuando tú estás transfiriendo a ti, yo te estoy transfiriendo a ti una transacción, es para que llegue a un bloque. Y para que llegue a un bloque, tiene que llegar a un minero. Y para que llegue a un minero, tiene que ser transmitida por todos los nodos que están en medio. Y si esos nodos dicen, ah, esta no es estándar, venga, a tu casa. A mí, con excentricidades, no me vengas.
Claro, no, o sea, al final es normal porque, o sea, tú lo que quieres es que las transacciones tengan una forma, ¿no?, estándar, ¿no?, para que todo el mundo siga, digamos, un modelo. Esas transacciones se mandan, todo el mundo las acepta, por lo general, ¿no?, si están dentro de esos parámetros, si tienes, pues eso, es un coche normal con sus 80 litros de maletero y tal, entonces lo aceptan y tiran para adelante, y entonces es más normal que esa transacción se difunda a lo largo de la red, porque esto, recordemos, que es descentralizado, o sea, tú no le mandas tu transacción a, pues eso, a Telefónica, que luego la mete en un minero, sino que tú la estás mandando ahí a la red y la red tiene que decir si la acepta o no, y si la difunde, y entonces la pilla un minero y dice, vale, pues a mí esta me gusta, es una transacción ok, y paga por meterse dentro de la blockchain, así que pues venga, para adelante, la metemos, y entonces una vez que entra ya en el bloque, pues ya estaría incluida dentro de la blockchain. Pero claro, para eso, como dices, pues hay que manejarse dentro de los límites estándar. Y si no lo haces, pues te la juegas a que, como tú has comentado, pues algunos nodos no lo acepten. Y también es importante así, aunque sea, nada, un segundo, decir que, claro, que tú al final, dependiendo de qué normas tengas en tu nodo, aceptarás unas o aceptarás otras. Es decir, que te puedes encontrar con que, yo qué sé, pues todos los que ven tus transacciones tienen nodos bastante liberales que aceptan, pues eso, transacciones con un límite superior a 80, y entonces todos ellos te la van a coger y la van a difundir, pero puede ser que no. Entonces tú mandas transacción que no, claro, no es estándar, y eso no llega a ningún sitio. Va, pues eso es así, ¿no? Más o menos.
Vale, sí, exactamente como acabas de describir.
Qué máquina.
Ahora, estoy orgulloso de ti. Y eso valida y corrobora mi explicación.
Todo gracias al puzzle. Si no hubieses dicho
todo, todo gracias al puzzle.
No habría entendido nada.
Sí, pero como te he dicho antes, volviendo un paso atrás, digo, esto hay que hablar de dos tipos de reglas, ¿no? La de estandarización, que es lo que tú haces con tu nodo, digamos, para validar o verificar las transacciones que van a tu mempool. Pero luego están las reglas de consenso. Las reglas de consenso son las que al final se encargan de ver que los bloques están creados de una manera compatible unos con otros. No son, al final, las reglas de consenso las que aplican a la validación de bloques. Pongámoslo así, ¿no? Por ejemplo, que el número de inputs tiene que, o sea, el valor de los inputs tiene que superar el valor de los outputs. Esa es una regla. No puedes salir del número máximo de bitcoins, de los 21 millones. Esa es otra regla de consenso. El tamaño del bloque no puede ser mayor de, pues eso, de un megabyte, bueno, más los...
Sí, o sea que, bueno, que, sí, porque hemos dicho que...
Eso, las reglas de consenso, ¿vale?
Claro, eso hemos dicho que hay cierta, pues eso, arbitrariedad, pero hay cierta, digamos, flexibilidad a la hora de
flexibilidad,
meter
sí.
información, sí, sí, sí. Pero si luego el minero que sea gana el bloque y en su bloque decide meter un montón de transacciones locas que no tienen, claro, que no siguen los parámetros estándar, que le pueden haber llegado y puede haber decidido meterlas, porque dice, sí, oye, me parecen guay, pues las mete, pero entonces cuando esa información entra en el bloque y se difunde ahora sí a toda la blockchain, los nodos van a ver ese bloque y van a decir, todo esto está lleno de mierda, y esto no se entiende una mierda, no tiene nada que ver esto con nuestras reglas de consenso, y, o sea, es como, yo qué sé, pues es como apuntarte a una carrera de coches y aparecer ahí con una bici, ¿sabes? Pues llegas de la bici y dices, esto no, o sea, esto no, vale que te damos flexibilidad y tal, pero no me vengas con una bici, ¿sabes?
Pero hasta cierto punto, sí. Sí, efectivamente. Y aquí es donde entra un poco el kit de la cuestión, ¿no? Una transacción OP return que tenga más de 80 bytes, pongamos que tenga 100, 120, los que sea, no rompe el consenso. Entonces, hoy día, antes de que haya salido esta controversia, hoy día tú puedes crear una transacción OP return que tenga, pues, X bytes, más de 80, ¿no? Que no sea estándar, la construyes de manera válida y se la envías directamente, se la puedes enviar directamente hoy día a un minero. Entonces, eso ya lo puedes hacer. Y el minero dice, ah, pues, obvio, me está dando una fee, me está pagando, adelante. O sea, me ha llegado, pues, para adentro. O sea, los mineros lo que quieren es, al final, optimizar el beneficio a la hora de construir.
Sí, sí, no, y le llega una transacción que es válida.
Y le llega una transacción válida, sí.
Claro, tú puedes llevar el maletero hasta arriba, o sea, puedes ir con el coche, no sé, será un poco, bueno, todos lo hemos hecho, pero es como los gitanos, o sea, con el coche que parece que vas de mudanza en el 127, bueno, pues, pero es válido, o sea, eso puede circular.
Sí, sí, al minero le llega directamente una transacción OP return de 100 bytes y el minero, pues, mediante sus políticas dice, venga, vale, para adentro, no está rompiendo el consenso ni nada, pues la puede minar y una vez que la mina, el minero distribuye el bloque a la red y los nodos, aunque sean estándares, ya se la tienen que comer esa transacción. O sea, se tiene que comer el bloque realmente. Ya no tienen que distribuir la transacción individualmente, pero sí que siendo nodos estándares, sí que van a distribuir el bloque por la red porque, bueno, porque es estándar, si el bloque es válido.
Porque es un bloque válido, sí, porque cumple con las reglas.
Que ahí podemos ya decir, hombre, tú en tu nodo al final tú puedes decidir los filtros que pones, ¿no? Te puedes instalar un notch, customizarlo y decir, pues aquí yo no voy a distribuir los bloques que tengan transacciones no estándar, aunque bueno, el bloque te lo tienes que comer con patatas, eso sí, porque tienes que meter el bloque en tu blockchain, y aunque no lo estés validando, o sea, no lo estés distribuyendo, retransmitiendo, la blockchain tiene que ser la misma, porque una de las reglas de lo que se llama el consenso de Nakamoto, que es que la blockchain válida es la blockchain que tiene la prueba de trabajo más grande, la cadena de bloques donde se ha invertido la mayor energía. Y si el bloque ese que tú has recibido, aunque tenga transacciones que no te gusten, ese bloque, añadiéndolo a la cadena de bloques, está dentro de el consenso Nakamoto, construye la cadena de bloques más larga, pues tienes que construirlo en tu blockchain. Si no lo haces...
Tienes que tenerlo dentro de tu blockchain.
Tienes que tenerlo, sí, tienes que tenerlo dentro de tu blockchain. Independientemente de que el bloque individual tú lo hayas transmitido a otros nodos para que ellos lo metan en su blockchain, sí. ¿Vale?
Es como lo de Turkmenistán, ¿no? Porque creo que es Turkmenistán.
A ver, elabora.
Donde solo dejan circular coches que son blancos y grises. Me parece que es así. Pues digamos que ahí hay puesto un filtro a los coches y dice, mira, aquí solo vemos los coches blancos y grises. Sí, sí, aquí solo vemos coches blancos y... Ahora, eso no quiere decir que, digamos, las reglas de circulación planetarias impidan que los demás coches rojos, azules y verdes circulen. Esos siguen existiendo y siguen funcionando, pero en Turkmenistán han metido el filtro este y solamente los ven cuando son blancos y grises.
Vale, acepto... Hombre,
no me dirás que eso no es un filtro, es un filtro. O sea, los coches siguen...
Es un filtro, es un filtro, sí.
Siguen siendo válidos los coches azules, siguen existiendo, siguen funcionando y circulando, son aceptados por la red de carreteras mundial. Pero en Turkmenistán tienen ese filtro. Creo que es Turkmenistán, igual no estoy... Pero bueno, uno de estos que acaban están y tienen ese filtro, solamente los ven blancos y negros. Pues esto es igual, ¿no? Tú puedes meter un filtro ahí y decir, mira, yo es que si viene azul no lo quiero ni ver. Yo solamente quiero ver blancos y negros.
Sí, esencialmente. A ver, no es que no lo quiera ni ver, es que no lo voy a transmitir, ¿vale? Es importante la distinción porque tú puedes decidir qué datos transmites fuera, pero si recibes un bloque que tiene que, por digamos, la ley o el consenso Nakamoto, tiene que ir a la cadena de bloques, te lo tienes que guardar en tu base de datos, porque al final, si no, te estás... Es que esto es clave. Si no metes ese bloque en tu cadena de bloques, lo que estás haciendo es salirte del consenso. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo un hard fork. Esencialmente estás creando una moneda nueva.
Claro, pues estás diciendo, mira, yo en el bloque 200 venía una de estas, que no me gusta ver, venía un coche rojo, yo no lo quiero. Entonces yo voy a empezar a a validar desde el bloque 199. Pero entonces ya estarías creando otro bloque diferente, ¿no? Que sería tu nuevo bloque 200. Y lo que haría que sería, que habría dos bloques 200, ¿no? Lo que sería un fork.
Eso es. Sí. O sea, más o menos,
me manejo.
Hombre, ya, después de tantos años, algo de esto se te ha quedado, ¿no?
Va permeando.
Va permeando. Bueno, pues después de esta introducción de 40 minutos, vamos a ver de qué se trata este cambio. O sea, si hay alguien de tus oyentes que ha llegado hasta aquí, es un héroe.
Yo me he esforzado con los chistes. Espero haberlo conseguido.
Nos hemos esforzado, sí. El asunto es que, viendo que existe esta limitación de 80 bits, como que sí, o sea, que realmente tú sí que te puedes saltar esa limitación, pero tienes que pasar por un workaround, ¿no? Tienes que hacer un camino, una desviación para poder incrementar el tamaño de datos arbitrarios en una transacción y tal. Pues alguien ha dicho, creo que ha sido Peter Todd, uno de los desarrolladores del Bitcoin Core, ¿vale? De que es el cliente más popular, pero por de largo, ¿no? De Bitcoin, ha dicho, pues vamos a quitar el límite por defecto. O sea, el cambio es, a partir de ahora, OP Return no va a tener el límite de 80 bytes. Y no solo eso, que la parte más controvertida desde mi punto de vista, y creo que desde algunos de los que también están diciendo esto porque es así, la parte más controvertida es que también están quitando la opción de poder limitarlo tú en tu nodo. Es que, y además son dos cosas importantes. Una es quitar el por defecto, ¿no? El valor por defecto de 80 bytes, lo quitan, dices, bueno, puede estar a favor o en contra, pero si me dejan la opción de que yo lo puedo poner en mi nodo por defecto y correr mi nodo con más de 80 bytes, no voy a aceptar nada, pues dices, bueno, pues sería una solución de compromiso, ¿no? Es decir, me está dando flexibilidad, estás cambiando el defecto, que va a invitar que haya más transacciones arbitrarias, además, pero aún así me está dando la libertad de que yo voy a correr mi nodo según mis reglas. Pero es que van a quitar ese parámetro para que tú tampoco puedas decir, voy a correr mi nodo con el límite que yo he decidido. El defecto va a ser sin límite y además no me vas a permitir que yo ponga un límite. Y claro, la motivación de este cambio. Vale, pues primero lo que han dicho es que el límite de 80 bytes lo que hace es que empuja al almacenamiento de datos arbitrarios con métodos menos transparentes que dañan la red. Bueno, pues esta es una opción porque, bueno, sí, la gente está, bueno, pues por un lado se pueden almacenar pues con las, ¿cómo se dice? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero el witness, que es donde se almacenan los datos de las inscripciones, que eso sí que se meten en la UTXO set y tal, ¿no? Dice, bueno, pues queremos enviar parte de ese caso de uso a este caso de uso. Vale, muy bien. Segundo, dice, bueno, realmente estaríamos alineando el cliente de Bitcoin Core a prácticas actuales que ya están ocurriendo. Usuarios sí que están enviando datos en OP Return con un campo más largo de 80 bytes, directamente lo están enviando a los mineros. Bueno, vale. Por lo que también, bueno, yo esto no lo he comprobado, pero entiendo que sí, que simplificaría el código base. Sí, obviamente, le quitas una limitación, le quitas parámetros, el código se simplifica. ¿Sí? Vale, pues código más limpio, más fácil de mantener. Y que bueno, dicen que es un cambio menor, no estás rompiendo el consenso, es un cambio de estandarización, al final siempre hay alternativas. O sea que, digamos, no sería algo demasiado contencioso como te lo quieren vender, ¿no?
Bien, vamos y a ver. Un momento. A partir de ahí, ¿tenías otro más? Perdón, sí.
No, digo que a partir de ahí pues es cuando empieza la polémica. Pero sí,
vale, entonces, un inciso. Entonces, digamos que entonces tú creaste el maletero ese para meter ahí la información, porque antes se estaba introduciendo esa información de manera que no era demasiado eficiente. De hecho, como hemos dicho, pues información, datos así random en la blockchain de Bitcoin venían pasando desde hace años. Los primeros NFTs se crearon en la blockchain de Bitcoin, los PEPs. O sea que todo esto venía pasando. Entonces se creó el límite ese para, oye, mira, las chorradillas estas o los datos estos que no son tan así, los metéis en el maletero. Pero como dices, esa información empezó a extenderse, ¿no? Y a veces gente quería meter más información usando más espacio del maletero. Como has comentado, pues también metían información en, pues yo qué sé, en la guantera, ¿no? El witness o en otros sitios donde digamos, otros sitios que no están, digamos, creados para meter esa información. Claro, pero que al final es cuando quieres ocupar espacio, pues acabas usando todo, ¿no? Es, yo qué sé, yo ahora que viajo con las dos perras, con el bebé, no sé qué tal, pues eso va al coche que no ve, o sea, meto yo qué sé, toallitas debajo del asiento, o sea, meto de todo por todos sitios, ¿no? Entonces, uso todo el espacio posible, incluso lo que no se debería usar para esto. Y, Y entonces, lo que propone este cambio es, mira, esto de meter información a lo loco, usando más espacio del que se ha creado para ello, ya está pasando. Y encima, y esta es un poco una de las principales razones por las que se hace esto, o se dice que se hace esto, está pasando de tal manera que lo que están haciendo es mandar estas transacciones que no son estándar, pero que son válidas, mandándoselas directamente a algunos mineros. Y claro, cuando esos mineros las reciben y esas transacciones pagan bien y tal, pues las aceptan. Pero claro, son solo unos pocos mineros los que aceptan esto. Entonces, eso, digamos, que crea una ventaja para estos mineros que sí que aceptan estas transacciones extrañas y hace que reciban más compensación, reciban más dinero, básicamente, que otros. Lo que hace, o podría hacer, que unos mineros fuesen más compensados que otros, lo que podría llevar a una centralización. Pues estos mineros que reciben estas transacciones no estándar, pero válidas, pues cobrarían. Y entonces tendrían más recursos y podrían crear más minería. Y entonces, al final, ellos podrían ganar a los que no aceptan estas otras transacciones. Y dirías, bueno, ¿y por qué no lo acepta todo el mundo? Bueno, pues porque recibir esas transacciones extrañas, las no estándar pero válidas, pueden requiere cierto trabajo por parte del minero, ¿no? Requiere de algunas atenciones que pues el minero que tú tienes en casa con tu Bitax y demás, pues eso no lo haces, ¿no? Entonces, esto podría llevar a cierta concentración. Y entonces dice, mira, si esto está pasando ya, pero la manera en la que está pasando implica que se está concentrando la minería o que se puede concentrar la minería, pues mejor quitarlo, ¿no? Y la otra cosa que decías es, vale, el bloque...
Perdón, antes de cambiar de tema, es que este es un argumento que se usa para defender este cambio, para quitar el límite, es decir...
Sí, para explicarlo.
Total, si ya se le está enviando estas transacciones a los mineros, ¿por qué no se lo enviamos a todos? Y así todos los mineros de la red se pueden beneficiar de esto, no solo los más grandes, todos los que tienen más solo los que tienen capacidad para tener un técnico que te haga el código necesario para aceptar estas transacciones, la interfaz y todo esto, solo esos son los que se pueden permitir aceptar transacciones no estándar. Los mineros más pequeños, pues no, o están más limitados por sus recursos, y sería una manera de financiar de manera más equitativa a todos los mineros de la red. Entonces, quería hacer un inciso porque es uno de los argumentos importantes que se dan para defender el cambio.
Sí.
Y perdona que te he cortado.
Sí. No, está bien, no te perdono. Pero... Y entonces, la otra cosa interesante que has comentado es, vale, los nodos, como tú decías, pueden hacer como en Turkmenistán, ¿no? Y filtrar. Y podrían seguir filtrando lo que les dé la gana. Pero lo que propone el cambio, es que no podrían filtrar, ¿no? Que se tendrían que tragar todas estas transacciones y todos estos bloques, tendrían que verlo todo y tragárselo todo y aceptarlo todo y no poder y tener que difundirlo todo. Y entonces, esto dices que es controvertido y efectivamente lo es, pero claro, también hay una explicación y para mí es, creo que bastante obvia, de por qué hacerlo así. Y es que, claro, si tú permites que haya mucha... que cada uno, digamos, tenga sus distintos filtros, ¿no? Si tú permites que todos los barrios sean como Turkmenistán, ¿no? Y cada uno elija los coches que quiere ver, pues dificultas que la liquidación, digamos, en Bitcoin se produzca rápidamente. O sea, tú al final lo que quieres es, cuando recibes la información para una nueva transacción, tienes que mirar todo lo de antes y validar que lo que te ha pasado ahora está correcto en base al pasado. Pero claro, si tú mirando al pasado hay muchos bloques que no ves directamente porque tienes un montón de filtros, pues te llevaría más tiempo el acceder a esa información, ¿no?
No exactamente, porque los bloques sí que los tienes. O sea, si tú estás en la cadena de Bitcoin canónico, sí, digamos, tú eso lo tienes. Lo que tú no ves son transacciones que puede... O sea, si tú estás filtrando transacciones o hay una parte de la red que está filtrando y no te está enviando a ti, tú te estás perdiendo transacciones que a lo mejor en otro escenario sí recibirías. Entonces, de hecho, esto a dónde va, otro de los argumentos que defienden los que quieren el cambio es que es muy difícil estimar las fees que se le deberían pagar, las fees óptimas para los mineros. Porque tú no sabes qué tipo de fees se están pagando en muchas transacciones y una parte de la red grande te está filtrando las transacciones OP return estándar, ¿no?
Sí, este no, sería un poco como argumentos. Sería un poco como eso, ¿no? Si tienes bueno, como ocurría en Argentina, ¿no? Con los dos dólares, o sea, si tú al final tienes un tipo de cambio que es el que se ve el blanco, en el cual se ven unas transacciones, pero luego hay un mercado negro, ¿no? Con otras transacciones, pues tú al final, cuando vas al mercado, no sabes bien cuál es el coste de una cosa, porque hay dos precios en función.
Correcto, sí. Entonces, exactamente.
Claro, entonces exactamente. Lo que dicen es: quitamos este filtro, quitamos el filtro este del maletero, y entonces todo esto entrará, toda esta información entrará. Y así todo el mundo sabrá lo que está pagando por el espacio. Pues al final, lo que tú dices, ¿no? Esto de lo que tienes que pagar por meter esa información, pues es al final pagar por el espacio dentro de la blockchain, ¿no? Hay gente que quiere ese espacio, que bueno, gente, mucha gente que quiere este espacio, ¿no? Para transmitir más Bitcoin o para lo que sea. Pero bueno, ¿cuánto cuesta ese espacio? Que es limitado por el tamaño del bloque y porque los bloques salen cuando salen. Entonces, ¿cuánto cuesta ese espacio? Pues te lo dicta el mercado. Porque claro, como tú dices, en este caso, con tanto filtro y demás, habría mucho mercado que no estarías viendo, lo que te impediría saber exactamente cuánto tienes que pagar para poder acceder al espacio dentro de Bitcoin.
Sí, y ojo que este no es un problema trivial, porque hay protocolos que dependen de tener una estimación más o menos razonable y realista de las fees a pagar para los mineros. Sin ir más lejos, Lightning, cuando tú abres un canal de Lightning, tienes que dejar una especie de buffer, una cantidad de Bitcoin, por si tú quieres cerrar el canal de manera unilateral. Y para eso tienes que dejar un buffer suficientemente grande que si tú lo cierras, sabes que vas a tener suficiente para poder pagar las fees correspondientes al cierre del canal. Que el cierre del canal, pues al final es una transacción que tú estás haciendo en la on-chain. Y si tienes una estimación de fees deficiente, supongo que te estás dejando un porcentaje muy alto de transacciones que tú no ves y que están pagando más de lo que tú crees que están pagando. Entonces tú estás estimando un buffer muy bajito al abrir un canal y a la hora de la verdad, cuando quieres cerrar el canal, no puedes porque no tienes suficiente, porque te has perdido la realidad de las transacciones o de las fees.
Está muy barato y luego realmente no lo está.
Claro. Y entonces, pues, en casos extremos podrías incluso hasta perder el Bitcoin que tenías ahí enganchado en esa transacción. A ver, casos muy extremos estoy hablando, pero es posible.
Bueno, si lo que perderías seguramente es la capacidad de recuperar ese Bitcoin cuando tú quieres. O sea, habrá un momento.
Bueno, cuando tú quieres, claro. Sí, pero asumiendo que en algún momento baja la fees,
claro, pilla un domingo.
En 2 años. Sí, exacto.
Un domingo en agosto tal que por fin cae la actividad y entonces ahí tienes suficiente Bitcoin para poder meter la transacción. Pero bueno, ese es otro de los argumentos. Sí que escuché, aunque igual lo entendí mal, pero o sea, lo que tú has comentado de los diferentes, de que al final todos los nodos tienen todos los bloques, que la liquidación no se vería afectada porque al final tienes toda la información. Pero sí que escuché, ¿no? todo el tema de la estimación de comisiones, sí que lo tenía claro. El tema de la liquidación, como tú dices, no debería haberse afectado, pero sí que escuché, igual erróneamente, a alguien que planteaba esto como una posibilidad. Y realmente a mí eso sí que me mataría bastante. O sea, eso sí que para mí es un tema importante. Si tú tardas más en poder verificar el estado de la blockchain por tener demasiados filtros, pues eso sí que me parece problemático, porque al final
¿A qué te refieres exactamente con verificar el estado de la blockchain?
Claro, cuando al final lo que mola de Bitcoin es que liquida rápidamente, ¿no? Que rápidamente es capaz.
Cada 10 minutos, pues.
Claro. Es capaz de saber el estado de la blockchain y quién tiene qué y quién puede enviar qué, ¿no? Entonces, si tú necesitas una mayor inmediatez, como es lo que te permite Lightning y demás, y esa mayor inmediatez o directamente la liquidación, cada 10 minutos, se ve afectada por un gran número de filtros y demás, que como dices, no es el caso, pues para mí sí que sería preocupante. Pero bueno, si no es el caso, pues entonces no sería tan preocupante.
A ver, digamos que puede haber escenarios donde está todo tan sumamente filtrado que no te llegan los bloques con la rapidez que tú querrías. Pero
claro. Ah, pues era eso lo que creo que te referían. Creo que era eso lo que. Claro, porque tú al final. Esto es un tema que también me flipa de Bitcoin. Y es que, claro, ¿por qué son los 10 minutos, ¿no? Son los 10 minutos porque entre bloque y bloque, porque ese es más o menos el tiempo que se tarda.
La propagación,
que,
¿no?
Claro, que te da tiempo suficiente para que se propague, ¿no?, toda la información de este bloque al siguiente. Dices, mira, en este bloque se ha transferido todo este Bitcoin de Pepito a Juanito, de tal. Entonces, se espera 10 minutos, bueno, de media, ¿no?, para que cuando se crea el siguiente bloque, más o menos todo el mundo tenga claro lo que ha pasado, ¿no? Es como, va, estamos todos de acuerdo que se ha movido el Bitcoin. Estamos todos de acuerdo. Bueno, venga, pues siguiente bloque, venga, vamos para adelante.
Siguiente, vamos.
Estamos todos de acuerdo, venga, voy para adelante. Entonces, al final, te hace falta ese tiempo para que todo el mundo esté de acuerdo en que todo ha pasado y todo el mundo esté en el mismo lugar, ¿no? Y, sí. Y claro, como tú dices, igual iban por ahí los tiros, que si tú tienes 800 filtros rodando en los diferentes nodos, pues claro, llega la transacción, espérate un momento, a ver, porque aquí, esto sí, esto no, esto sí, esto no, difundo. Llega otro, vale, este no, este sí, va, venga, difundo, ¿no? Entonces, se puede tardar más en difundir la información a lo largo de la blockchain y que entonces te juntes con que, pues eso, han pasado 10 minutos y no todo el mundo está de acuerdo o ha llegado ya otro bloque y luego llega... Tampoco está todo el mundo, se está poniendo otra vez al día, pero ya llega otro bloque y se está poniendo un poco al día y ya llega otro bloque, lo cual puede dificultar la liquidación en Bitcoin. De nuevo, digo esto desde lo que yo he entendido que podía ser un problema, pero no estoy seguro de que lo pueda ser,
¿eh? A ver, pero esto también se engloba dentro de la parte de los chain splits, ¿no? Cuando la cadena... Imagínate que el mundo... Internet se corta por la mitad y deja el mundo en dos segmentos distintos y entonces hay un Bitcoin corriendo en una parte del mundo, hay otro Bitcoin corriendo en la otra parte porque no se pueden comunicar, pero tan pronto exista una comunicación entre los dos segmentos, eso se propagaría de una manera suficientemente rápida y siguiendo el consenso de Nakamoto, los dos segmentos llegarían de una manera bastante rápida a la unanimidad de cuál es la cadena que vale. Entonces, solo en escenarios así apocalípticos es donde nos preocupamos porque haya cadenas que distintas, digamos, ¿no? Pero Bitcoin está preparado para esto. No pensando en los filtros, sino pensando en que la red decae o que hay zonas donde se ha censurado una parte y tal. Entonces, el hecho de que haya filtros, yo, vamos, creo que es un escenario muy, muy lejano para que sea motivo de preocupación esto que tú estás proponiendo, vale, ahora. O sea, yo creo que la liquidación va a seguir siendo, pues eso, los 10 minutos y que no dependerá de los filtros, sino dependerá, pues, de otras cosas, ¿no? De la tecnología que hay para minar, del hash rate y de estas cosas, ¿no? De la dificultad y todo. Pero no, vale, no por los filtros, porque creo que hoy día hay como 10.000 nodos públicos más todos los que están corriendo por la red de Tor, que, pues, a saber, no sé cuántos, ¿no? No he investigado ahí, pero es que 10.000 nodos son muchos, ¿eh? Y pon tú de acuerdo a 10.000 bitcoiners, que por su naturaleza posiblemente sean todos libertarios, y, o sea, tienes dos libertarios y tres opiniones. O sea, los 10.000 nodos, yo creo que va a ser difícil que todos tengan ahí a la misma vez filtros que te impidan o que te lleven a escenarios apocalípticos. O sea, no, a mí vale. Personalmente no me preocupa ese escenario.
Vale, a mí me preocupa, o sea, de los potenciales, es el que más me preocupa, pero es digamos el más potencial en el sentido de que es menos real o menos probable. Pero vale, bueno, también es verdad que eso se lo escuché a alguien que defendía fuertemente el cambio, ¿no? Entonces es normal que use todas las armas que tenía, ¿no?, para esto. Entonces, vale, hemos visto un poco las razones que podían, bueno, que llevaban al cambio. Bueno, hemos visto un poco por qué el cambio, de qué análisis estamos hablando. Hemos visto por qué argumentan que el cambio es bueno, o sería bueno. Uh-huh. Y entonces yo creo que sería bueno también dedicar un poco a hablar de por qué dicen que el cambio sería malo, que hacer este cambio sería malo, o a abordar un poco las quejas a cómo se está proponiendo el cambio también.
Bueno, un argumento es que yo creo que es bastante débil, o como tú dirías, este argumento es tan vago que podría jugar en el Madrid, ¿no? Escuché decirlo por ahí. Pues es el aumento del tamaño de la blockchain, ¿no? Porque dices, bueno, sin el límite de los 80 bytes, entonces la gente va a enviar datos arbitrarios y va a llenar la blockchain de datos que, bueno, que al final tenemos que correr todos en nuestra blockchain y que no realmente están dando un valor monetario que nos interesa. Y que obviamente está incrementando el coste de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero yo digo que este es un argumento que tiene un contraargumento muy inmediato, que es, a ver, la blockchain se ha hecho con un límite de bloque muy concreto precisamente para que, aunque los bloques estén llenos, tú tengas la capacidad financiera de poder permitirte ese nodo. Porque son bloques muy pequeños y, aunque estén llenos, realmente no va a suponer correr un servidor y una, bueno, una infraestructura gigante. Y aunque, bueno, pues haya un porcentaje mayor de OP returns o de datos arbitrarios, esto no debería ser un argumento que yo considero que esto no debería ser un argumento demasiado válido, ¿no? Para no implementar este cambio, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, no, a ver, este es lo que tú dices. Bueno, es que también yo lo veo un poco relacionado con el siguiente punto que quiero tratar, ¿no? Que trataremos, que es lo del tema de qué información es buena, uh-huh. es admisible y cuál es no buena, cuál es no admisible, cuál es spam, cuál es no spam, ¿no? Entonces, como creo que están un poco relacionados, un poco mi respuesta uh-huh. va un poco relacionado con el siguiente punto. Por eso no quería avanzarlo. Pero bueno, como tú, tampoco veo que sea un gran problema. Es importante uh-huh. mantener la blockchain descentralizada. Y para eso es importante que la gente tenga la capacidad de llevar sus propios nodos, pero como tú dices, al final, ¿cuánto pesa la blockchain a día de hoy? Creo que pesa todavía menos de 1 terabyte o por ahí. Sí. Entonces, sí. Al paso al que están creciendo la capacidad de almacenamiento, pues hombre, menos de 1 terabyte y puede ser, no sé, 2 terabytes dentro de 10 años, yo qué sé, pues tampoco, o bueno, 5 años, pues tampoco es un peso que digas, buah, esto es inasumible para todo el mundo. Uh-huh.
Sí, sí. Te recuperarás del palo financiero de comprarte el disco duro de 1 terabyte. Sí, sí. Pero yo creo que el kit de la cuestión de todo este debate, de toda esta discusión que hemos tenido durante esta hora, es sobre si al final hay que priorizar los usos financieros o no financieros de Bitcoin. Y ahí ya es donde depende cada uno con su ideología, ¿no? O sus ideas y valores morales de por qué Bitcoin existe y qué deberíamos hacer con Bitcoin. No sé si tú quieres hablar.
Sí, o, no, porque al final la cuestión es que hemos hablado de que pues en el coche puedes meter gente y puedes meter mierda. O sea, al final puedes meter las dos cosas. Y entonces no podría decir, no, tienes que meter gente solamente, el coche no está para llevar ahí eso, las 800 maletas y chorradas, ¿no? Y regalos para la familia. Entonces hay gente que en esta línea pues estima que en la blockchain de Bitcoin solo debería haber transacciones de valor, que se moviese valor de un monedero a otro o incluso, vale, aceptemos entre dos monederos controlados por la misma persona, pero bueno, que se mueva valor de un sitio para otro porque al final Bitcoin se creó como un medio de pago de persona a persona y entonces la idea es que se mande valor y no que se manden, pues eso, fotopollas que se pongan ahí en la blockchain de Bitcoin. Entonces, la gente lo que dice es, vale, pues como lo que queremos es que solo se transmita valor, pues limitemos, o sea, mantengamos el límite para que mantengamos ese maletero muy reducido para que solamente se prime o para que se incentive el mandar valor y no mandar, pues, eso, imágenes y chorradas, ¿no? Pero, claro, al final esto nos lleva a la cuestión que, como te dices, es un poco más filosófica de, vale, ¿qué información es valiosa, qué es valor, qué entiende la gente por meter valor en la blockchain de Bitcoin? ¿No? ¿Y quién está para decidir si tú puedes llevar dos maletas o tienes que llevar una o si tienes que llevar 5 personas en el coche al menos cada vez que transitas o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Que al final hay gente que dice, no, queremos dedicar la blockchain de Bitcoin solamente a cosas que sean transacciones y hay otra gente que dice, no, para lo que sea. Y entonces tratan de limitarlo para que solamente se meta transacciones de Bitcoin. Pero, y bueno, y se ve un poco por dónde caigo yo, que es que al final limitarlo no está funcionando, para empezar, y limitarlo implica que alguien tiene que controlar, que tampoco me gusta. Entonces, yo creo que al final una cosa muy buena que tiene Bitcoin es cómo solucionó el spam, ¿no? Que al final esto viene un poco a la parte de solucionar el spam, viene ya de lo que de Hashcash, ¿no? De lo Hashcash era lo que inventó Adam Back, ¿no? Y demás, que sí. una idea para simplemente limitar el spam, que es, oye, que te cueste dinero meter información en la blockchain. Al final, meter transacciones, sean valiosas, sean poco valiosas, sean pues eso, fotos de tu tía abuela en tanga, pues al final tú tienes que pagar. Entonces, en el momento en el que tú estás pagando por meter información ahí, ya estás limitando el spam, porque por regla general la gente no tiene dinero y recursos infinitos para dedicar a chorradas. Entonces harán esto, porque siempre pasa, si el espacio es muy barato y alguien tiene pues recursos, pues dirá, pues me voy a poner aquí una foto de mi abuelo, hombre, que siempre quise que estuviese en la blockchain de Bitcoin, ¿sabes? Y entonces pues pagarán para ponerla, pero el hecho de que tengan que pagar implica que no van a hacer esto todos los días y todo el rato. Entonces, yo creo que la blockchain de Bitcoin, como hemos dicho al principio, nació como una base de datos y, como he dicho, se inventaron NFTs y los PEPs y todo eso se inventó en la blockchain de Bitcoin. Pero no fueron casos de uso que se priorizasen por la gente. La gente dijo, oye, esto está muy bien para mandar valor, para mandar dinero de aquí para allá y para almacenar riqueza y para transmitirla cuando yo quiera. Y puede tener valor, yo qué sé, para poner fotos, pero es como algo secundario, ¿no? Entonces, la blockchain ya decidió priorizar eso, y si hoy se habla de que Bitcoin sirve para mandar valor y para ahorrar y todo eso, es porque ya decidimos que ese era el valor más útil. Entonces, ahora decir no quitemos los límites porque ahora la gente va a valorar más poner fotos que mandar dinero, pues me parece un poco... A ver, si la gente quiere usar la blockchain de Bitcoin para mandar fotos, pues entonces la blockchain de Bitcoin será Instagram. Pero bueno, ya está, pues mala suerte. Hemos decidido usar tener Instagram en vez de tener un dinero neutral, ¿no? Y sólido. Pues yo qué sé, hemos decidido mal, pues que intentémoslo otra vez en el futuro, ¿no? Pero será una cosa que decidamos todos. Yo creo que tiene más valor mandar Bitcoin y mandar valor, pero oye, allá cada uno, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de que el límite no está funcionando, ¿no? Si estuviese funcionando el límite para esto, pues dirías, bueno, ok, ¿no? Pues no toques nada, ¿no? Pero como no está funcionando, pues quítalo y ya está, ¿no? Ese es mi argumento, ya me he calentado, perdona.
Sí, a ver. Bueno, eso de que no está funcionando es debatible también, porque es precisamente lo que defienden aquellos que no quieren implementar el cambio, que dice, es que si encima dejamos las puertas abiertas, o sea, con un límite ya está habiendo spam, lo que ellos llaman spam, es algo realmente subjetivo. Si con un límite ya tenemos mucho spam, imagínate si quitamos el límite, esto va a ser, pues, se abren las puertas de la presa y tenemos una inundación aquí de monos y de JPGs y no sé qué historia. Entonces, creo que al final Bitcoin nos fuerza a tomar una decisión individual a cada uno. No hay una especie de nosotros que hemos decidido, nosotros hemos implementado, sino que cada uno tendrá con su nodo que hacer aquello que considere oportuno. Y por suerte, la arquitectura y el diseño de Bitcoin permite que hagamos eso sin salirnos de la red. Entonces, donde yo creo que vamos a ir es hacia una red un poco más fragmentada, donde va a haber clientes como el Notch, el de Luke Dash Jr. este, que filtran las transacciones o que filtran la retransmisión de bloques que no le gustan y tal. Y luego habrá, pues, otros clientes, como el Bitcoin Core, que es el más popular, que, pues, seguirán la dirección que están siguiendo. Ahí, a ver, quiero volver un poco a la pregunta de si Bitcoin debería ser un bien monetario o no. Claramente Satoshi lo creó para que tuviera un valor monetario, que no fuera una base de datos agnóstica. O sea, esto no es una base de datos para almacenar datos, ¿no? Es para almacenar unos datos muy concretos que tengan un... Le hagan una contrapartida, digamos, que luchen contra el sistema financiero global. Yo creo que eso no hay discusión. Pero, claro, si nos basamos en este argumento para decir que no hay que quitar los filtros, entonces habría muchos inmediatamente que vendrían de, por ejemplo, de Bitcoin Cash, que dirían, bueno, pues, ¿por qué no hemos ampliado los bloques? Porque Satoshi también decía que se podía hacer transacciones con unas fees muy bajas y no es lo que hemos estado teniendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en cierto modo, sí que hay un espíritu de... y con el que yo me identifico, yo creo que hay un valor muy grande en mantener en todo lo posible Bitcoin como algo monetario o esencialmente monetario, y de alguna manera tenemos que aceptar que va a haber usos no monetarios de la misma, porque como tanto nos hemos enorgullecido a lo largo de los 15 años, ¿15 años lleva esto ya? Sí,
sí.
Que lleva Bitcoin, Bitcoin es una red irrestricta, que no tiene puertas de entrada. O sea, tú puedes meterte en la red y si cumples con el consenso estás dentro. Ese es el único requisito. Entonces, ¿cómo vas a casar? Es decir, es una red que no necesita de permisos ni de ninguna tercera parte. ¿Cómo vas a casar eso con decir, no, pero un segundo, no, las transacciones que tú tienes que mandar tienen que ser monetarias? ¿Perdona? Mi transacción está dentro del consenso. Es todo lo que yo necesito y lo que me lleváis diciendo 15 años. ¿Por qué ahora? No, pero es que tiene que ser una transacción de valor monetario. Vale. Pues entonces eso no, ya me estás poniendo puertas al campo en ese sentido.
No, entonces yo qué sé, podrías incluso volver a, bueno, pues te mando una transacción con una transacción de estas que no se pueden gastar, ¿no? A una clave privada con el mensaje que yo quería poner, o sea, perdón, una clave pública con el mensaje que yo quería poner, pero que no se conoce la clave privada, entonces por lo tanto ese mensaje se quedará ahí para siempre. Yo he puesto mi mensaje, es supuestamente claro, una transacción de valor, pero no lo es. Y te aguantas.
Sí, si es que de todas maneras, como Bitcoin, al ser tecnología digital con un código y campos e instrucciones, va a haber montones de maneras creativas de saltarse la regla de no puedes meter datos arbitrarios. Posiblemente se pueda hasta demostrar matemáticamente que siempre va a haber alguna manera, no lo sé. Pero bueno, siendo lo creativos que somos, siempre habrá alguna manera de saltarse esa restricción. Entonces, el OP Return en su concepción original yo creo que fue un equilibrio bastante importante en ese sentido. Y por otro lado, quitar el límite a OP Return creo que no va a ser un cambio sustancial de ninguna de las maneras, porque meter los datos en OP Return no tiene el descuento que tiene meter los datos en SegWit, como ya se hace con las inscriptions, ¿esta? ¿Cómo se llama?
Sí, los ordinals.
¿Cómo has dicho?
Ordinals, ¿no?
Los ordinals. Entonces, si quieres meter datos arbitrarios tipo JPG, vas a seguir usando ordinals. Es que te sale mucho más barato. Entonces, en el sentido de el incentivo que se está dando al quitar el filtro, no me queda muy claro que la gente se vaya a poner como loco a meter cosas en OP Return cuando está el ordinal, es que puedes meter datos ya.
Y podrías decir incluso que el hecho de que sea más fácil lo hará menos demandado, ¿no? Porque ahora hay cierta gracia en el sentido de que es difícil meter pues eso, una transacción gorda, ¿no? Que elimine, que supere ese límite, tienes que hacerlo a través de un minero y tal. En el momento en el que todo el mundo pueda hacerlo, pues ya no es algo tan escaso, no es algo tan difícil de hacer, y pues igual ya no tiene tanto valor, ¿no? Si cualquiera puede hacerlo, pues whatever.
Yo te prometo que no tengo una opinión clara a este respecto. Yo, de si yo tuviera que decir, pues se implementa el cambio o no se implementa, a día de hoy todavía no sé qué decir. Pero tanto si se implementa como si no, creo que Bitcoin va a seguir igual, no va a haber un cambio sustancial en su uso. Esa es un poco mi conclusión a día de hoy. Seguiré informándome, pero no tengo
yo,
una
yo creo opinión. Que es, yo creo que se acabará llevando a cabo. Creo que es bueno que se discuta, o sea, creo que lo hicieron un poco a las bravas y eso ha llevado a la discusión. Sí. Bueno, me parece ok, porque al final lo que importa es que haya un poco de discusión. Yo sí que veo que en el momento en el que se quite ese límite, si se quita, sí que habrá una primera subida fuerte, ¿no?, del uso de Bitcoin para esto, como lo hubo cuando salió Ordinals y todo eso, que se usó un montón la blockchain de Bitcoin de repente. Pero eso al final se pasó y ya está. Y yo creo que igualmente eso pasaría. Pero bueno, si tienes que discutirlo durante un tiempo y yo qué sé, se implementa dentro de un año o dos cuando con suerte los mineros están un poquito más descentralizados, pues mira, los que están ahora no pillan tanto dinero y mejor. No sé, es bueno, por verlo desde ese punto de vista. Pero bueno, yo creo que se acabará llevando a cabo. Es bueno que se discuta. El cómo han planteado el tema, pues es verdad que ha sido un poco así, pero bueno, como tú dices, sí, pero lo que importa es que no es un tema de consenso, o sea, no cambia nada demasiado.
Claro, claro, claro. Y esto me lleva a una analogía también, cuando escuché a, no me acuerdo su nombre, pues en un podcast a alguien hablando de las ciudades libertarias o las free cities estas de cómo sería un mundo donde las ciudades o las comunidades fueran claramente, pues eso, libres, que no hubiera básicamente un gobierno ahí. Y la conclusión de esta persona era que, bueno, pues serían ciudades muchísimo más fragmentadas, tipo las comunidades culturales, pues no sé, a lo mejor cristianos o evangelistas, musulmanes aquí, tal y cual. Claramente, cada uno en su zona, cada uno seguiría con sus costumbres, sus historias, habría como una interfaz común. De, bueno, no vamos a matarnos entre nosotros, no vamos a tal, hacemos comercio, nos reunimos cuando nos tengamos que reunir, algunas cosas, pero es verdad que habría menos contacto intercomunal, por así decirlo, ¿no? Sería todo mucho más fragmentado. Y yo creo que Bitcoin va en esa dirección, como una especie de ciudad libertaria donde siendo, partiendo de esa ideología, todo el mundo, cada uno quiere o tiene una visión del mundo distinta, y como Bitcoin te permite tener eso y a la vez ser parte de esta ciudad libertaria que es la red de Bitcoin, pues al final tenderá a eso, a que haya pues más clientes de Bitcoin ejecutando reglas de estandarización distintas, pero respetando el consenso. Esa es un poco mi visión a medio largo plazo, y creo que incluso será hasta positivo, porque cuando Bitcoin sea un activo de transacción, activo de settlement, bueno, da igual, de liquidación global, mejor que no haya un grupo de desarrolladores que son los que controlan el 90% de los clientes o el 95% de los clientes, como es el Bitcoin hoy día, ¿no? Mejor que haya suficientes clientes de Bitcoin descentralizados con distintas interpretaciones, y será así más resiliente la red, y sería más resiliente Bitcoin en sí.
Eso también es un buen punto. Todo lleno de Turkmenistans. Muy bien. Vale,
un poco pues, así.
Genial. Genial. Pues creo que hemos tocado todos los temas que tenemos que tocar. Así que, oye, ¿tú OpCat lo conoces?
Lo he visto, pero no lo he investigado. Vale, solo conozco el nombre y de verdad que...
Igual dejo una canción sobre OpCat al final, quién sabe.
Ojo.
Venga. Bueno, ha sido un placer, Raúl, y nada, pues nos vemos lo la mismo semana digo. Que viene con otra historia.
Un abrazo, muchas gracias.
Venga, chao.